La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Y el encuentro es con José Amador Gemio, pibe amador, que ha desempeñado desde hace más de 30 años muchas funciones, todas las funciones en el mundo de la música. Ha sido manager de artistas como Kiko Veneno, Imán, Pata Negra o Silvio. Ha producido discos, ha compuesto canciones, ha diseñado carteles y portadas discográficas. Antes fue fotógrafo conceptual, con obra en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y en el Reina Sofía. Ha tocado la batería y ha trabajado como productor, documentalista, presentador, guionista o director en numerosos programas de radio y televisión. En 2004 publicó su primer libro, Canciones en la Historia. Ese mismo año escribió, junto a Alfredo Valenzuela, una biografía sobre el rockero sevillano Silvio. Vengo buscando pelea, era el título. En 2005 salió a la luz su estudio musical De Jerez a Nueva York, una historia de la música popular. Y en 2006 produjo para la empresa pública Estenda un libro disco titulado Andalucía, un siglo de músicas, que sirvió para promocionar la música andaluza a nivel mundial. En los últimos años, Pibe Amador ha sido productor musical, jurado del famoso, legendario programa de Canal Sur Televisión, se llama Copla, y luego publicó el libro de la Copla. Dio un vuelco en cuanto a la escritura y a la publicación a la línea que llevaba editorial, porque luego fue el tiempo de los ensayos con Breviario de Sentimientos y El Arte de Vivir, y está en puertas ahora un nuevo libro del que nos hablará. Hoy con nosotros, Pibe Amador, bienvenido. Hola, Pibe.
Hola, Jesús.
Pibe, ¿qué es para ti la música?
La música es la alegría. Y porque hasta la música triste en realidad no es triste, se hace para superar la tristeza y buscar la alegría.
¿Y qué le has dado tú a la música?
Pues yo toda la alegría que he podido. Toda la alegría que me ha dado tiempo.
¿Y la música qué te ha dado a ti?
La música, mucha alegría. Es fiesta, es festejar la vida.
¿Y qué esperas de la música?
Pues yo de la espera que me siga dando alegría.
Con arrimo y sin arrimo.
Con arrimo y sin arrimo. Todo me voy consumiendo. Con arrimo y sin arrimo. Todo me voy consumiendo. Y un ciego y oscuro salto. Y fui tan alto, que le di a la casa al cáncer. Y así toda criatura enajenada se ve. Y gusta de un no sé qué. Que se haya por ventura, que estando la voluntad de divinidad tocada, oh, no puede quedar pagada, sino con divinidad. Oh, 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 oh. My fortune for
Silvio va a estar muy presente en este encuentro con Pibe Amador, no podría ser de otra manera, porque Silvio, bueno, Silvio Pibe, Pibe Silvio,
bueno,
fue una fusión.
Una mezcla feliz.
¿Dónde os encontrasteis?
Pues mira, yo conocía, yo era unos años más joven que Silvio, y lo conocí cuando llegó alegremente arruinado de su peripecia por Europa después de haber sido millonario y de haber vivido en Marbella con su esposa y con su niño, inglesa la esposa. Y cuando yo lo conocí, pues ya venía arruinado porque la mujer lo había dejado, porque claro, se lo gastaba todo. Y entonces me di cuenta, él había sido batería y había dejado la música. Entonces yo me di cuenta que era un gran cantante, porque venía a los ensayos de los primeros grupos en los que yo actuaba. Sí. Total, que lo convencí de que fuera cantante, él me obedeció y lo convertí en cantante. Y años después, yo era su manager, se partió el brazo Antoñito Smack, que era el batería de la banda, y me dijo el Silvio: pibe, ¿te acuerdas que yo no era cantante y tú me hiciste cantante? Pues yo ahora te hago batería. 4 días después yo estaba triunfando tocando la batería en Madrid con Silvio, y desde entonces, pues hasta los primeros años 90, nos llevamos, no sé, 15 años por lo menos con él acompañando a la batería, aparte después mi aventura como productor, sí, y compositor.
Cuando se graba este disco, que es maravilloso, todos los temas que hay en este disco, por cierto, este Criaturas es una composición tuya, bueno, no composición tuya, a partir de versos de San Juan de la Cruz, sí que hacen lo que sería...
una deconstrucción, sí, de un poema de San Juan de la Cruz, o de varios poemas, pues una canción.
Lo que sería, esto es una figura literaria que se llama centón,
sí,
que es cuando se cogen versos de, sí, distintos poemas y se,
exactamente,
y se hace...
Esto, o de distintos autores, claro.
Y de distintos autores, esto que queda tan redondo, un disco maravilloso. ¿Este disco, sí, en qué año recuerdas?
Sí, este disco fue? Se editó porque histórico... Era cuando Silvio, éramos Silvio y Sacramento, que cuando nos preguntaban, ¿cómo es el grupo? Digo, por la hostia, ¿no? Que es Sacramento. Entonces fue en el año 1988. El 8 era el número preferido por Silvio, y ese año, pues, en ese disco estaban incluidas las canciones que dedicamos a las vírgenes, que eso fue algo que gustó mucho en Sevilla.
Soy María, el sonido plateresco, ¿no?
El sonido plateresco. De los, pero eso venía por los platers, el grupo.
Ah, por los
platers. Sí. Nos gustaba asociar.
Por lo plateresco, por lo barroco.
Hombre, claro, por también por el estilo arquitectónico de nuestro propio ayuntamiento. Sí. Plateresco, claro. Y ahí también estaba otro tema que se hizo muy popular, el Betis.
Sí.
Y la verdad es que un disco bastante redondo.
Sureño,
el Sureño, exactamente, un himno que también es muy cantado y muy versionado.
¿Dirías que la persona más genial que has conocido ha sido Silvio en tu vida?
Sí, la persona más inteligente, la persona menos protestante en el buen sentido de la palabra, y la persona más interesante que yo he conocido en mi vida.
Y tú lo conociste porque luego él derivó en una bohemia báquica.
Bueno, a él la palabra bohemio no le gustaba.
No le gustaba.
Él era un marqués.
Un marqués.
A él le preguntó el loco una vez. Claro, eso lo decía Bulbón, el gran representante. Silvio es un marqués, ¿no? Silvio una vez le preguntó el loco en una entrevista, la bohemia, dice, eso en Francia. Y es verdad, porque la bohemia, el nombre de bohemia surgió en Francia y era el nombre que se le daba a los gitanos. Los gitanos eran los bohemios. Y por ahí surge, y claro, Silvio no era el bohemio en el sentido que de los que viven en una guardilla y eso. Él era un marqués que si tenía dinero no cogía un taxi, cogía un coche de caballo. O sea, por lo tanto no era bohemio. Lo que sí era alcoholista, no alcohólico, porque él matizaba. El alcohólico es el que se toma una copa y le sienta mal. Y todo el mundo se da cuenta que no puede beber. Y el alcoholista es el que termina siendo alcohólico por pesado, por afición. Y ese era el caso de Silvio.
Pero en los momentos que estaba sobrio, tú lo has conocido en todos los momentos. En los,
claro,
sobrios,
claro,
en los alcoholistas.
Yo mayormente lo he conocido en los momentos sobrios. Porque lo buscaba, vivíamos cerca y echábamos unos ratos. Yo, el filósofo vivo más importante que he conocido. Yo llegaba después de leer a Nietzsche o a Montaigne o a Heráclito y me ponía a hablar con él y me hablaba él como si fuera uno de esos filósofos. Una cosa, tiene frases que yo he coleccionado que son de pura filosofía. Por ejemplo, ahora mismo en el mundo que vivimos hay una frase suya que dice, la verdad, si no tiene gracia, a nadie le interesa. Y eso es algo que desgraciadamente estamos viendo con las mentiras, sí, que dice, que lleva dicha el Trumet desde el último, bueno, 15 años.
Y tantos otros. Y una filosofía de la vida es precisamente esta canción.
Al sur de la Gran Bretaña yo me siento acomodado. La vida se me pasa, pero yo aquí me he quedado. Como tonto. como sabio. Yo no lo cambio, aunque solo de milagro me mantenga. Somos víctimas propicias de una antigua maldición. Hemos de ganar el pan con el propio sudor. Menos mal que aquí en Sevilla la vida tengo ganada, porque con tanto calor sudo aunque no haga nada. Oh, 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 hay más dueños que te producen más. Hay más dueños.
Tengo cascos de caballos.
Cante un poco.
Y esta letra también es tuya,
sí,
la de Sureño, de ese disco que estábamos...
Sí, de Fantasía Occidental.
Fantasía Occidental, que hay una foto de Pablo Juliá, creo que es...
Sí, de Silvio de espaldas.
De espaldas.
Actuando en Cádiz, en el año 1980.
Oye, pero actuaciones luego no os prodigabais mucho porque él podía fallar, ¿no?
Bueno, nos prodigábamos en el Triángulo Mágico de Sevilla, Cádiz, Huelva, que es donde a él le gustaba ir, porque una vez no salió un contrato en Bilbao y se presentó él en la Casa de Socorro para que le dieran un certificado de que estaba malo.
¿Y actuasteis o no?
No, no, no.
No.
No nos gustaba viajar muy lejos. A Madrid y a Barcelona sí. En Madrid tenía una buena clientela porque el público de las actuaciones nuestras en Madrid eran artistas.
Sí,
o sea,
básicamente.
Estaba allí, estaban los Ronaldo, los Gabinetes Caligari, el Almodóvar, la Alaska, los Pegamoides y todo lo que en esa época, sobre todo los años 80, eran la florinata de la movida madrileña.
¿Y por qué no se dedicó él más profesionalmente, podríamos decir, a cuidar su carrera artística?
Pues estuvo utilizado la palabra. Silvio me preguntó una vez, y ya con esto te respondo, muy serio, por la noche que íbamos por el centro de Sevilla, y me dice: pibe, te voy a hacer una pregunta. ¿Profesional y prostituto son sinónimos? Y entonces yo no supe responderle en ese momento. Silvio era un gran amateur.
¿Y qué le dijiste?
Igual que yo mañana he sido amateur. Y claro, el amateur siempre siente cierto desprecio por el profesional. El profesional, por ejemplo, en la música, es el que, aunque no esté enrollado, digamos, a la hora de la actuación hace un esfuerzo para parecer que está ambientado.
Sí.
Y engaña al público, puesto que hace parecer al público que está encantado de la vida. Y Silvio no sabía hacer eso. No quería saber hacer eso.
Yeah.
Ahí era su pureza, digamos, su idea de la pureza artística. El amateur, amador, significa
como,
en francés.
¿Cómo tu apellido?
El amateur siempre será superior al profesional.
Uh-huh. Hablemos ahora un poco de ti, que se trata, aunque ya decimos, esos
bueno,
últimos años, tu vida con Silvio, Silvio y tú cuidándolo, porque te hemos visto también,
hombre, también
cuidarlo,
claro,
porque quizá el alcohol en algunas ocasiones lo llevó a extremos desagradables, que tú también lo,
hombre, claro,
lo has conocido y lo has,
hombre,
vivido.
Lo llevó a la muerte con solo 56 años, imagínate.
Uh-huh. ¿Tu inicio en la música cómo fue? Porque tú eras un chico de familia que podía costear de estudios.
Sí, yo estaba estudiando filosofía, que fue donde conocí a Kiko Sanfeliu.
Sí, Kiko Veneno.
Decían el Cuervo, y empecé a manejarlo y a buscar actuaciones con él. Y empezó, como yo estaba enrollado también con la fotografía, como hemos comentado antes, yo trabajaba en el Centro de Arte M11, que era una galería extraordinaria que se fundó a mediados de los años 70, en el 74, así, en la casa natal de Velázquez. Luego fue el taller de Vittorio Luquino.
Y ahora,
está ahí en San Pedro.
Se ha recuperado la casa
y ahora está,
gracias a un chico que ha venido de fuera.
Exactamente. Entonces, en ese centro de arte, M11, que se llamaba, pues yo convencí a los que lo llevaban, a los que lo dirigían, entre los que estaba, vamos, gente importante y aristócrata de la ciudad, de que del mismo modo que Andy Warhol había hecho una factoría donde cultivaba distintas artes y donde lanzó a la Velvet Underground, a Lou Reed, pues que M11 debería de patrocinar un grupo. Y entonces pues accedieron, y ahí empecé yo haciendo música patrocinando al grupo Goma, que produjo en Gonzalo García Pelayo, que estaba ya en ese momento prosperando en la radio y también en la producción discográfica en Madrid, y ahí empecé yo en la música. en el año 74.
Pero llegaste, digamos, por vocación, intuición, porque no estudiaste en el conservatorio.
No.
Pero siendo lo que a ti, la música, tu vida está vinculada a la música, ¿cómo no iniciaste por la vía, digamos, de los estudios?
Porque yo en mi vida he hecho lo que se ha ido terciando. Yo soy un hombre sin vocación, en el sentido maniático del término. Cuando digo sin vocación, en el sentido maniático, me refiero que no me siento músico, ni me siento filósofo, ni me siento escritor, ni me siento director de programas de televisión, ni presentador. Pero precisamente por eso puedo hacer...
¿Todo eso?
Todo eso.
¿Entonces qué te sientes tú?
Me siento un señor que le gusta practicar la belleza y que, por lo tanto, cada vez que encuentra la ocasión para ello, pues lo intenta.
¿Y tu infancia cómo fue?
Pues una infancia muy feliz, un niño de una clase media acomodada, en los años 50, en colegios de monjas, en donde yo estaba gustísimo, por cierto, y en Santo Ángel, luego estuve en otros colegios solo de niños, luego ya me engolfé un poco en el Instituto Murillo, que fue el primero donde fui ya...
Público.
Sí, público.
Para ver, cruzarte con otros chicos.
Y ya más de él. Y recuerdo que allí nos expulsaron a unos cuantos, al grupo que era, formamos la parte de letras, que éramos los más golfos. Y después, pues quería hacer periodismo, pero como no había escuela de periodismo en Sevilla, pues me metí en filosofía. Uh-huh. Y cuando estaba en el tercer curso de filosofía, iniciando el tercer curso ya para especializar en historia, pues me absorbió la música.
La música.
Llegó, se terció. Y digo, bueno, pues ya.
Pero tú, por las posibilidades que había en tu casa, podrías haberte ido perfectamente a estudiar a Madrid periodismo, pero no querías salir de...
Sí, yo soy de los típicos sevillanos que no les gusta mucho viajar. Como decía Quevedo, es mejor estar con 100 ojos en un sitio que ir con 2 ojos a 100 sitios. Y sobre todo, como se viaja hoy día, el turista de hoy es un desgraciado que va,
bueno,
a donde,
un horror
a donde han ido ya otros.
¿Y cuánta gente? Pero siendo tan sevillano, tú eres un sevillano de la serie seria que decía Benito Moreno.
Sí.
Que no eres el típico...
Bueno, lo fui un poco en mi juventud. Época. Por ejemplo, en mi juventud yo he sido cofrade, pero la prueba de ello es las canciones dedicadas a la Virgen. Yo salía a caballo en la feria. Cosas que descomponían a mis amigos comunistas, que no entendían esa dualidad, ¿no? O sea que yo he participado, digamos, un poco del niño bien en los años 60, ¿no? Sobre todo, y ya en los años 70, pues ya me independicé.
Ya, de esa carga, podríamos decir.
Sí, de esa obligación.
Porque... No le resta, a Sevilla no le ha restado mucho, tú que has estado pues, con todos los movimientos más cercanos a la música, pero movimientos de creación, culturales, que iban en contra a lo que estamos hablando, Semana Santa, cofradías, la feria. ¿No ha lastrado un poco a Sevilla o no destina de Sevilla demasiadas energías en eso?
Bueno, es un alma de doble filo. La afición a la Semana Santa y la existencia del fervor Semana Santero tiene sus inconvenientes, como ahora que se han vuelto locos con las procesiones. Pues yo, cuando era jovencillo, nomás que había en Semana Santa, cuando me gustan a mí las procesiones, y nada más. Pero también hay que ver que esta Sevilla conserva algo gremial, y hay una organización de la ciudad que combate ese individualismo exacerbado que posee al mundo occidental, y por lo tanto tiene un aspecto muy positivo. El punto de no, ya la mayoría de la gente no cree en la divinidad, pero sí creen en la Virgen, en Jesús, y creen en lo que es la religión, que la religión no es la creencia, es la necesidad de juntarte con tu pueblo, de tener unos rituales que nos unen y uh-huh. que nos libran de la soledad que provoca el individualismo moderno. Y en ese sentido, la Semana Santa es positiva.
Yo sé que tú también vendrás. Ya no tengo de explorar aquí en el exterior. Por eso yo me voy junto a vos. Me voy y allí lo veré todo. Yo sé que tú también vendrás. Ya no tengo que explorar y aquí en el exterior. Por eso yo me voy junto a vos. Vos que me queda detrás todo lo que soñé. Que me olvidó de mí y de lo que adoré. Besos que fueron inolvidables
ya no lo son.
Por eso yo me voy junto a vos.
A ver, esta canción, estoy con el autor de esta canción. Siempre me he preguntado, bueno, ahí suena el pájaro, vamos a escuchar un poquito. Respetemos al pájaro. Estamos hablando de Andrés Herrera, el pájaro. Un guitarrista excepcional.
Excepcional. Y un gran artista y un gran cantante.
Lo sigue siendo, pero no ha tenido la proyección o no ha querido.
Bueno, en el caso suyo es porque también. Vamos a ver. Decía Gracián, Baltasar Gracián, que cuando algo es bueno, si este siglo no lo acepta, otro siglo lo aceptará. Van Gogh no vendió un cuadro en toda su vida. Entonces, el tema del éxito es un tema tan sucio y tan incontrolable que a mí no me gusta hablar de él. Yo me gusta hablar de la gente que merece el éxito. Y por supuesto el pájaro lo merece.
Me refiero
sobremanera.
Es un guitarrista excepcional.
Pero la culpa es del mundo, más. No es de él.
Si no ha salido de su... Habría que irse a Madrid en aquella...
No creas, hoy día no hay que irse
pero cuando hace años sí había que ir a Madrid.
Sí, pero hoy día ya no, afortunadamente.
¿Te gusta el AVE?
Hombre, claro, el AVE es lo más cómodo del mundo.
Lo digo porque eso permitió que muchísimos actores, por ejemplo, andaluces estén circulando.
Sí, el AVE ha sido una bendición y además los primeros que lo disfrutamos fuimos los sevillanos.
Oye, esa canción, Me voy, es un intento de...
Es una despedida,
ser voluntaria, Me voy cerca del cielo.
Es una despedida plácida, es reconocer que hay que irse y entonces irse de la mejor manera posible.
Pero esto es un adelanto, por cuando está hecho, a lo que hablamos ahora de una muerte digna, de
lo que se debe
la eutanasia.
No es necesariamente. O sea que...
Pero quitarse de en medio, que también...
No, tampoco habla de la...
Pero dice, me voy cerca del cielo...
Y allí lo veré todo.
Y aquí lo dejo todo, y dejo los besos, y dejo todo lo vivido.
Claro.
Pero me voy voluntariamente, ¿no? Porque...
No es que se vaya voluntariamente. Lo que quiere decir es que no se va enfadado. Se va porque sabe que se tiene que ir, pero no porque él se quiera ir, sino porque la vida termina de una o de otra manera. Una vez se puede terminar con el suicidio y otra vez se termina con una desagradable enfermedad y otra vez se termina con la vejez, que también es un problema. Entonces, no es una canción de suicidio, es una canción en la que yo lo que pretendo, por supuesto inspirándome mucho en Silvio, es ese aceptar la vida tal como es, con alegría hasta el último momento y aceptar también esa posibilidad de que hay que irse en algún momento.
Por cierto, ¿la carrera de filosofía la terminaste o no?
No, ya te comenté antes que cuando estaba en tercero, cuando iniciaba el tercer año, empezaba la especialidad, me absorbió la música.
Y todos los movimientos que surgieron aquí musicales, antes de la grabación, porque Silvio, tú lo encuentras cuando vuelve de su periplo, había cantado antes, o había
hecho... No, él no había abierto la boca, él lo que era un magnífico batería, e incluso tengo una foto acompañando a Conchita Velasco, cuando tuvo un éxito enorme con la chica Yeye, aquí que vino a actuar, y la banda de Silvio la acompañaba, ¿no? Esa foto está además en mi primer libro, ¿no? Entonces, Silvio yo lo conocí estando retirado, y habiendo sido previamente batería. Y ya conmigo pues empieza a cantar.
Pero por los nombres que salen, Kiko Veneno, que fuiste manager, que fuiste productor también con él, Silvio Pata Negra, que fue aquello La Revolución, tú has estado más en ese tipo de música que luego en el rock, cuando viene el rock que florece también aquí, ¿no? El rock andaluz.
Sí, yo no he sido nunca devoto del rock andaluz. En aquella época, Silvio y yo éramos más rock and rolleros y por lo tanto estábamos más emparentados con los punkis, que eran verdaderos defensores, la guardia pretoriana de Silvio en los conciertos eran los punkis. Cualquiera le ponía una mano encima a Silvio. Estaban ahí todos los punkis para protegerlo, porque los punkis olían que era su líder.
Sí.
Entonces, en realidad los punkis eran rock and rolleros mosqueados. El movimiento punky es una resurrección del rock and roll más radical, ¿no? Y en realidad lo que hicimos en el primer disco de Silvio tenía mucho de eso. Y por lo tanto, eso coincidió en el tiempo con el rock andaluz, que era una cosa que a nosotros no nos hacía tanta gracia. Lo digo sinceramente, aunque yo, por supuesto, comprendo y respeto y valoro el gran arte de artistas, sobre todo como Jesús de la Rosa, sí, de Triana y algunos más.
¿Y tuviste trato con ellos también?
Hombre, Jesús me invitó a mi primer porrito en mi vida, en su casa de la calle Feria, porque él no era de Triana, era de la calle Feria. Y además fue un tiempo novio de mi hermana, y desde luego Jesús era un ser maravilloso, guapo, magnífico compositor, magnífico cantante, que se nos fue muy, muy pronto. Y para mí el rock andaluz se murió cuando se mató él.
A mí me lo ha parecido, tú sabes de esto mucho más, que Jesús de la Rosa era también otra genialidad, por todo lo que hizo, por cómo...
Sí, sin duda. Y además era también muy amigo de Silvio. Cuando íbamos a tocar a Madrid, él aparecía siempre. Se buscaba una guitarra y se venía al camerino a disfrutar con Silvio, porque adoraba a Silvio y era una persona maravillosa.
Sí, porque a él lo veneraban. Yo he oído, bueno, como tú también, a muchos, pero, por ejemplo, Miguel Ríos, de Silvio hablaba...
Hombre, claro, es que los buenos artistas no tienen más remedio que reconocer a los buenos artistas.
Luz Casal, en aquel documental que hiciste a la diestra del padre, hablaba también...
A la diestra del cielo.
A la diestra del cielo.
Sí, ella vino incluso al entierro de Silvio. Ella decía que nunca había conocido nada más parecido a Dios que Silvio. O sea, una fervorosa devota de Silvio, nuestra querida Luz.
Estábamos hablando de Jesús de la Rosa, que murió desde luego muy pronto, pero en las cosas, tú hablabas antes de tu vida, hablando de tu vida, de cómo has ido por un lado, por otro, vocación de nada. Él cantó por casualidad, porque José La Tomasa me ha contado a mí que fueron a buscarlo a él para que cantara en el grupo, para que cantara las composiciones que hacía Jesús de la Rosa.
Bueno, no exactamente. El Jesús venía cantando en grupo rockero, perdona, que yo lo conocía desde varios años antes, desde los años 60. Jesús estaba en grupos rockeros y luego estuvo con Julián Granado, sí, con artistas de fama en aquellos momentos de los primeros 70, y fueron luego a buscarlo el Tele y Eduardo, pero porque sabían quién era Jesús. No, sí,
pero a mí me
no, pero él ya era cantante.
Sería porque quisieran hacer algo de flamenco. Y
sí, es que
me ha contado José de la Tomasa, bueno, y que le dijo, no, tú eres el que tienes que cantar, ¿no?
Sí,
yo.
Claro, él realmente, Jesús, en realidad, por ejemplo, cantaba maravillosamente por Tom Jones en los grupos primeros. Y claro, fueron los amigos, cuando empezó a circular la idea de hacer el rock andaluz, de hacer rock, pero con caracteres de la tierra, pues se pensaron en él y lo hicieron muy bien. Y luego él demostró que no solo era el perfecto cantante, sino el magnífico compositor de ese género.
Y rompió el tiempo de las canciones.
Completamente. Bueno, eso era propio del rock de aquella época. Los 10 minutos no podía...
Había que aguantarlo.
De hecho, yo recuerdo que los conciertos del rock andaluz, de Triana, de Imán, de todos estos grupos de Alameda, íbamos a las plazas de toro con manta y los escuchábamos la mayoría del tiempo tumbados.
¿Y con algún porro?
Bueno,
o muchos porros.
Alguno caía.
Dices que con Jesús de la Rosa te invitó a tu primer porrito, no sé si te gustó o no, ahora nos dirás, pero este mundo estaba muy rodeado del tema droga. ¿Eso cómo lo surfeaste tú?
Bueno, es que ten en cuenta que hay drogas y drogas. Hay una droga como es el alcohol, que es peligrosísima, mucho más que el hachís y que la marihuana, y que es la que más muertos provoca desde tiempo inmemorial. Y luego, dentro de las drogas que aparecieron en los años 60 y 70, pues lógicamente lo más liviano era el hachís y la marihuana, porque lo peligroso era el caballo, la cocaína, en los cuales yo nunca he caído.
Pero perdiste algún amigo, seguro.
Hombre, claro, hemos perdido muchos amigos, todos los que nos dedicamos a la música, y hemos sido jóvenes en la época en la que estaba de moda drogarse.
¿Y en tu casa qué te decían cuando tú te ibas a las 3.000 viviendas a buscar a los Amador, a tus primos?
Yo ya no vivía con mis padres cuando me iba a las 3.000 viviendas a buscar Raimundo.
Que además tenéis el mismo apellido.
Exactamente.
Siendo de una familia acomodada la tuya y ellos...
Sí, pero quizá tenga yo algún cuarterón que se llama a que tu abuelo o tu bisabuelo pueda ser gitano. Nunca está descartado.
¿Y Pibe quién te lo puso? ¿Era lo que te decían en tu casa?
Pues mira, Pibe fue una cosa curiosa. Había un concurso que no sé si tú, que eres más joven, recordarás, en Televisión Española, que competían los colegios, que se llamaba...
Ah, sí, hombre, Cesta y Puntos.
Cesta y Puntos.
Cesta y Puntos.
Entonces yo estaba entonces... En el colegio Santo Tomás de Aquino, yo fui con mi colegio y yo era el pivot.
Ajá.
Porque figuraban como equipos de baloncesto.
Exacto, eran cinco.
Aunque se eran preguntas, ¿no?
Sí.
Y yo, como iba con el equipo de iba de pivot, pues de ahí degeneró en Pibe. Uh-huh. Vamos, degeneró, se quedó en Pibe y yo lo preferí, pues, para que no me gastaran el nombre de Pepe.
Sí.
Digo, pues mira,
hay muchos Pepe.
Me quedo con Pibe, Pepe con Pibe Amador. Eso era maravilloso.
¿Y luego de trato cómo era?
Uf, era maravilloso en todos los sentidos. O sea, yo no... De las personas buenas que yo he conocido en mi vida. O sea, de esto, que nada más que lo veía ya te entraba ganas de darle beso de lo guapo que era y de la buena persona.
Encima era guapo. Encima era guapo.
Era guapísimo. A mí no me han gustado especialmente los hombres nunca, he preferido las mujeres, pero yo te reconozco
que hay que reconocer cuando
un hombre es guapo. Y él era guapo porque a su belleza exterior unía la interior, entonces era completamente guapo.
Y era consciente de, en fin, de la capacidad que tenía para hacer cosas, ya no digamos.
Pues mira, de esas cosas no hablábamos. Lo bueno de los artistas es que no de los buenos artistas,
sí,
es que no le dan importancia especial a lo que hace. El que se lo cree, el que dice yo soy, como digo,
porque no tiene
nadie que le diga tú eres.
Tú eres, tú eres. ¿Alguna vez has tenido nómina formal y contrato?
Hombre, claro, yo ten en cuenta que yo he hecho durante muchos años, yo he sido normalmente autónomo, ¿no? Pero muchas veces he estado contratado por Canal Sur.
Sí, ahora hablaremos de la etapa importante, claro, importantísima. No, pero me decía como funcionario, con un trabajo, con un horario.
No, eso lo hizo el pobre de Kiko Veneno, que se tuvo que apuntar
a la
Diputación, que estaba también allí, Ricardo Pachón, que siendo un gran productor también era funcionario. Yo no llegué a los funcionarios porque no me han gustado nunca los horarios fijos. Y entonces, pudiéndome haber quedado en Canal Sur en más de una ocasión, pues prefería contratos parciales con productora, con Canal Sur, o facturar como autónomo. Yo no... Pero claro, hay que... Me hace gracia decirlo, pero el primer día que empezó a emitir Canal Sur Televisión, yo salía presentando un programa que era el fanzine, un programa de variedades culturales, música, pintura, etcétera, etcétera. Y yo lo presentaba con una compañera que se llamaba Encarna Cancino.
Sí, sí. Uh-huh.
Y después de eso, pues, hasta hace poco, pues, he estado haciendo, como tú has dicho antes, pues, de labores de productor musical sobre todo, pero también de presentador, de guionista,
pero
incluso de director.
Con tu horario y a tu manera. Y,
claro.
Y llegó Se Llama Copla, que eso fue un bombazo en Canal Sur Televisión. Y a ti, que siempre te teníamos asociado a las músicas, pues, punky, como tú dices, o otro mundo, entras ahí y es un programa en el que tú eras, pues, una presencia importantísima. ¿Cuántos años estuvisteis con Se Llama Copla?
Bueno, yo debo decir que antes de Se Llama Copla yo ya había tenido la suerte de trabajar en Lo Que Yo Te Cante,
sí,
con Marifé de Triana, que hicimos una serie estupenda, sí. Que nuestro compañero Manuel Curao fue director del programa, y ahí yo, digamos que empecé a... Yo siempre he estado cerca de la copla, porque mi madre me sacaba del colegio por la tarde y me llevaba a los teatros.
A ver copla.
A ver copla, ¿no?
Y a ver artistas.
Y a ver artistas de la copla, Juanita, Lola, vamos, lo que había en aquellos tiempos cuando yo era pequeño, ¿no? Y lógicamente pues no me cogía a
trasmano.
Por eso, me acuerdo que por eso Baldomero Toscano me llamó como productor. Lo de jurado fue una cosa que me pidieron luego. Yo no quería, pero por lo visto resultó.
Sí.
Pues cuando en realidad de lo que yo estoy orgulloso es mi trabajo de productor musical.
Pero bueno, cuando te ve la gente la cara es cuando aparece, porque el productor es algo que existe, pero la gente... Claro. Y te hace una figura muy popular.
Sí, inevitablemente. Porque es curioso que uno se hace popular por lo que menos espera, a lo mejor, ¿no?
¿Cuántos años duró este programa? ¿Se llama?
Nueve años. Nueve temporadas.
Y con una audiencia...
Con todos los récords de toda la vida de Canal Sur para siempre. Eso ya no lo supera nadie, ¿no? Sí, es que era un buen programa. Y se reunió una generación de cantantes magníficos, una playa de músicos y arreglistas maravillosos, una presentadora nueva, guapa y fresca, que se estrenaba, que era Eva. Y confluyeron todas esas cosas. Y claro, el éxito no se hizo
esperar. Y música en directo.
Claro, claro.
Que eso es hoy.
Y el programa en directo.
El programa en directo, pero además que hoy lo de la música en directo.
Porque yo decía cosas en directo que si no hubiera sido el programa en directo me las hubieran cortado. Pero no podían cortarla y eso le daba más vida al programa.
Pero ahora la música en directo parece que ha pasado, en las televisiones parece que ha pasado a...
Sí, a mejor más que vida. Nada por comodidad. ¿Qué le vamos a hacer? Es que la música en televisión, como no sean cosas un poco de fantoche, no funciona. En los últimos años, por ejemplo, Tu cara me suena. Ahora están haciendo un intento en la primera de una copia de Se llama copla.
Sí, no sé he visto. Vamos, no he visto el programa, pero cuando lo anunciaron, digo, si esto es Se llama copla. Ya se hizo hace...
El mismo formato.
Hace muchos años ya se hizo aquí.
Sí, en 2007 empezamos.
La ragazza del levantore es la prima aureola de la mia resaca. No me mira e incluso no la miro yo, pero siento su presencia intorno de mí. La sua mamma non mi ascolta, perché la ragazza è più bambina per un Dio come io. Oh, la sua mamma non mi ascolta, perché la ragazza è tre difficile per un Dio come io.
¿Por qué le gustaba tanto a Silvio el italiano? ¿O a Silvio o a ti?
Nos gustaba a los dos. Pues mira, nos gustaba porque el italiano suena muy bien, es muy musical. Y porque además habíamos observado a los rockeros españoles, le costó mucho trabajo cantar en español. Lo hacían con la boca chica. Querían como parecer...
Sí.
No se acomodaba el castellano bien. Y entonces veíamos cómo los italianos no tenían complejo ninguno, y Adriano Celentano y compañía cantaban rock and roll en italiano y sonaba maravilloso. Y entonces una de nuestros trucos para que nos sonara bien era trufar nuestro castellano con palabras aparentemente italianas que sonaban muy bien.
Era, y por eso, macarrónico, porque
claro
ni la ascensores se dice ascensores,
claro
escolta es catalán,
claro, pero suena bien. Y eso fue la prueba de que suena bien, pues el éxito de la ragazza del elevatore.
Vamos ahora a otra faceta de Pío Amador, con el que estamos hoy hablando, repasando, recordando. porque entre los libros que hemos nombrado que publicaste, De Jerez a Nueva York, que era un libro estupendo, Andalucía, un siglo de músicas, el libro de la copla, que fue a raíz también del programa, luego de pronto aparecen... Bueno, yo siempre, los que estamos, te hemos conocido en Canal Sur, siempre, como ahora vienes con un libro, siempre llevabas un libro en la mano, y siempre eran, pues...
Otros llevan navaja.
Filósofos, sí, mejor llevar un libro.
Cada uno se defiende como puede.
Como puede, cada uno, exactamente, porque es un arma de defensa, y también puede ser un arma de destrucción.
También, también.
Pero libros relacionados con la filosofía, con el pensamiento, uh-huh. Y de ahí sale el Breviario de Sentimientos, que fue
el primero, con el que
me sorprendiste, el primero de ensayos.
De ensayo, claro. O sea, yo ya era el quinto o el sexto, mm. Porque el que sale ahora es el octavo. Sí, yo como estudié filosofía, he sido toda mi vida muy aficionado.
Claro.
De hecho, en el primer disco de Silvio aparece una frase de Spinoza, y que siempre hemos estado trufando, y Silvio era un filósofo totalmente, ¿no? Entonces, pues llegó, todas las cosas van cayendo por su peso. Había escrito ya varios libros de música y ya estaba un poco cansado. Y decidí, inspirándome en Spinoza, hacer un libro sobre los sentimientos, porque Spinoza hace un estudio en su ética sobre los sentimientos. Y además te voy a confesar una cosa, bueno, muy curiosa. Yo empecé a estudiar seriamente a Spinoza con un libro, una edición de la ética de Spinoza, uh-huh. Que te robé a ti.
¿Ah, sí?
Tú tenías un montón de libros que te llegaban, ¿te acuerdas?
Me siguen llegando.
Y te siguen llegando mucho.
Y yo veía que
la ética esa...
No la cogía nadie.
No la cogía nadie. Y un día la cogí, empecé a leerla, me enamoré tanto, empecé a subrayarla, que digo, bueno, algún día le diré a Jesús que tengo su ética.
Pues fíjate.
Y de esa ética salió el libro.
Y Spinoza, aparte de que tú es muy presente, porque siempre el primer libro prácticamente es en torno a Spinoza.
Claro.
Y ahora saber, esto es un galón para
pues
mí.
Pues sí, tuviste culpa.
Detrimento para mí y para ti. Un libro, claro, que yo tenía allí, que no me llevé y que lo cogiste.
Claro, como decía Picasso, los genios, y no me doy yo por ello, no copian, directamente roban.
Bueno, esto es lo que decía Chano también. Tú robar. Cuando algún artista nuevo venía, tú roba de aquí, roba de allí.
Claro, lo que hay que tener buen gusto para robar.
Exactamente. Y luego que las influencias se noten.
Claro. Claro.
Quiere
sí, que no engañemos, que no engañemos, que las influencias sean homenajes.
Sí, eso lo vi yo a Paco Niva. Lo bueno es que se noten las influencias. Y luego el arte de vivir, que fue...
Sí, ese fue a continuación, era el de los sentimientos, era a propósito de Spinoza, y el arte de vivir a propósito de Baltasar Gracián, un gran...
Que ha salido ya en esta conversación.
Sí, yo he sido, es uno de mis... filósofos, decir filósofo a lo mejor no es lo más oportuno, pero sí un hombre cuyo pensamiento sobre la urbanidad y sobre cómo comportarse era un jesuita ejemplar. Uh-huh. Además, tuvo un gran éxito antes que en España, en toda Europa. Uh-huh. Lo llega a traducir Schopenhauer.
Sí, sí, sí.
Schopenhauer, el libro suyo del oráculo manual, se convirtió en Francia antes que en España en un libro de cabecera de todos los moralistas, de los franceses. Y la verdad que Gracián no está suficientemente valorado en...
No, aquí solo sabe la gente decir aquello de lo de si breve bueno,
sí, dos veces. Alguna frase
esto
cortita.
Es lo que dice todo el mundo, cortito.
Mala negrita, se le salen los pies de la cunita, y la negra Mercedes, oh, oh, ya no sabe qué hacer.
Y ahora escuchamos a Pibe Amador cantando.
Esto fue un especial que hicimos, se llama Copla, dedicado a UNICEF,
ajá,
a los niños. Entonces yo me acordé de esta preciosa nana que cantaba Bola de Nieve, y me la llevé a mi terreno, y ahí está.
Yo te traigo un mamey muy colorado.
Palabras del argot cubano.
Y si no drume, yo te traigo un babalao. Que pa. Drume negrita, que yo te vi hace una nueva cunita. Que tendrá
La negrita tiene, se le salen los pies de la cuna,
sí,
y le van a hacer una cunita mayor.
Es.
Y ahora va.
Julio.
Además, con la suerte de que ese trompeta estupendo es cubano.
Y además, hay aplausos, estás en directo.
Estamos
también,
en directo, puro, en, directo, en el programa.
Que ahí cantas también un Stand By Me.
Sí, vamos, allí canté muchas cosas.
Canté muchas cosas.
El cordón de mi corpiño, con una compañera, rock and roll. Allí cantamos de todo.
Oye, ¿cuántos discos tienes en tu casa? ¿Mantienes pues los discos todavía o no?
Sí, claro.
¿Los has vendido?
No, el problema es que no sé qué hacer con ellos, porque se ponen tan poco y tengo tantos que... Ayer mismo tenía una caja y no sabía qué hacer con ella, una de las cajas que aparecen por todas partes, ¿no?
Sí.
Y es un problema la acumulación. En cambio, los libros los tengo más controlados. Los libros, además casi todos los libros que tengo, quitando el que te robé a ti poco más.
No, hombre,
todos,
ya, yo diría que fue un regalo.
Todos, la mayoría son comprados por mí.
Por cierto que vas a publicar ahora, vas a sacar, estás en puerta de sacar un nuevo libro. Y,
sí,
y un libro mucho más extenso que los que has sacado antes.
Pues sí, este libro me entretenía porque me lo estaba pasando muy bien con él y va a tener cerca de 500 páginas. Y sale a final de mes, se va a llamar Varias Historias de la Humana Condición y es una especie de recuperación de la... de la miscelánea, un género que practicaban los señores, digamos, de la clase alta en el Renacimiento, y que también un poco lo que hacía Montaigne con sus ensayos.
Sí. Y has dicho que el título es
Varias historias de la humana condición. O sea que el título ya dice de qué trata.
Sí.
Pues yo cuento varias historias que hablan de cómo somos los humanos, no criticando, sino definiendo.
Y entre la lectura y la música, ¿a qué le dedicas más tiempo? Porque no te voy a poner en la tesitura de que una u otra.
Pues mira, la diferencia está en que la lectura la hago solo y la escritura no dependo de nadie. Y la música tengo que contar con las colaboraciones de algún que otro músico y entonces pues la practico menos, porque claro, es más difícil de ponerse de acuerdo y no puede hacer a cualquier hora como yo, que si me desvelo a las 5 de la mañana me levanto. Me voy a mi despacho y me pongo a leer.
¿Pero eres más de nocturno, noctívago o...?
No,
eres
a mí,
más lechuza o alondra.
Yo para leer y para escribir prefiero la mañana. Aunque sea una mañana muy temprana, casi de noche. Uh-huh. Pero prefiero la mañana. La tarde y la noche leo muchas veces hasta poco antes de acostarme, pero no soy de libros en la mesilla de noche.
¿Y de los movimientos musicales de ahora los sigues? ¿O qué te qué te interesa de lo que se está haciendo ahora?
Yo siempre suelo tener la antena puesta, porque es una cosa instintiva, y claro, pues creo que estoy al día a mi manera. Lógicamente no con la fruición de detalles de que el grupo, pero sí intuyo los distintos estilos y sigo pensando que ahora los clásicos o la gente un poco más mayor están todo el día protestando de que si el reguetón, que si el... Yo pienso que todos los estilos, en todos los estilos se hacen cosas buenas y se hacen cosas malas. Que por supuesto hay mucho mal gusto en muchos reggaetoneros actualmente. Cierto, que cantan con la boca chica, que parece que se van a comer las canciones, que por eso no se les entiende. Cierto, pero aún así pueden hacer cosas maravillosas.
O sea que si existe el talento,
claro,
puede ser brotar en la música pop o en la...
En cualquier género, por ejemplo, el Tangana, el C. Tangana, es un tío interesantísimo que ha creado unas canciones preciosas. Y en realidad lo que importa son las canciones. Lo que triunfan son no los cantantes, triunfan las canciones. La prueba de ello es que una buena canción triunfa muchas veces interpretada por distintos intérpretes.
Sí.
Yo recuerdo, por ejemplo, en copla, La Luna y el Toro,
sí,
que salió en el año 65, triunfaron con ella varias artistas, Micaela, Marifé de Triana, y luego triunfaron los Centella ya hace unos años, los gitanitos estos de Francia, que también son muy famosos, los Gypsy King, y entonces te das cuenta que el éxito lo lleva la canción incluido, o sea que, y entonces claro, lo bueno es hacer buenas canciones, y la puedes hacer dentro del reggaetón, del blues, del rock and roll, del rock andaluz, de cualquier estilo.
Uh-huh. Vamos a escuchar una canción cantando tú, que profesional, bueno, nunca has cantado profesionalmente.
Bueno, con Silvio.
Con Silvio, pero con Silvio era, decían que cuando Silvio, por su estado, no podía cantar, que cantabas tú.
Sí, o cantaba eso el cierto. Pájaro, eso claro, y pero aparte de eso, teníamos parte de coro, y eso sí, que siempre coros. Hemos cantado, y yo, antes que trabajar con Silvio como cantante, tuve una banda que llamaba La Brigada Ligera, la Brigada donde Ligera. Teníamos una cantante y yo cantaba desde la batería.
Ay, everybody need somebody to love, somebody to love.
A ver, para que esto hay que explicar.
No, esto puede seguir porque no, ahora canta
hay
Pepe.
Que explicarlo.
Pues sí, mira,
hay que explicarlo.
Yo estoy en el programa de La Sevillana,
sí,
con María del Monte, donde también me canté unas cuantas cosas. Y era el último programa. Y entonces, pues, lo que digo, se me ocurrió cantar en inglés mi parte, que era la letra del Everybody Needs Somebody to Love, que es un clásico del rock and roll. Everybody boom, sí, needs somebody boom. Rhythm Blue, everybody boom, Dixon, que lo tienen también los Rolling incluso. Sí. Y entonces eso lo metí por Sevillanas Corraleras, hice la adaptación en mi cabeza y lo hicimos en el programa y quedó divertidísimo.
Siempre inventando, maquinando, haciendo algo singular también.
Sí, por ejemplo.
Distinto.
Bueno, ocurrencia que ideas felices, porque eso no se puede hacer todos los días queriendo. Sí. Eso salen en su momento, ¿no? Mira, ahí otra vez.
Esto viene a demostrar por dónde empezábamos esta entrevista, este encuentro con Pibe Amador, que yo te preguntaba qué es la música para ti y tú decías la alegría, ¿no?
Claro, la materialización de la alegría. Eso también lo decía Nietzsche, porque Nietzsche en su primer libro, el origen de la tragedia, en realidad el origen de la alegría de la música.
Y entre el amor y la alegría, ¿con qué te quedas?
Es que el amor es alegría, si no es un drama terrible.
Y entre la alegría y la amistad,
es que la amistad es alegría. Si es amistad de verdad, es alegría, claro. Sin amigos y sin amor, es más difícil la alegría.
O sea que si no hay alegría en ambas, si amor, es que no hay amor, ¿quieres tú decirme?
Oh, evidentemente.
Si no hay alegría, es que no hay amistad.
Claro,
si
claro.
No se comparte la alegría.
Claro, claro. Y si no, o si no pones, si no eres capaz de poner alegre a tu amigo o a tu amada o amado.
Pues vamos a terminar ya, recordando a los oyentes que pueden encontrar, seguir a Pibe con todas estas cosas que él sabe y cómo las sabe contar muy bien. Andalucía, un siglo de músicas, cada sábado a las 3 de la tarde en Radio Andalucía Información. Ahí lo tienen, Andalucía, un siglo de músicas. Yo creo que es de las personas, una de las personas que me he encontrado que más sabe de música, de desentrañarla. Y por eso siempre me gusta hablar contigo de música, y ahora tenemos que quedar emplazados para hablar contigo de la condición humana cuando salga ese libro.
Por supuesto,
que vas a publicar.
Encantado, a final de mes estar allá en la Feria del Libro.
Oye, pues muchas gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer.
Abierto así, en canal.
Sabe que, como decía Silvio, amar a todo el mundo, pero jamar escoge uno y yo te jamo.
Yo también. Adiós.